La saludamos a esta hora al senador Hernán Andrade. Senador, qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días.
A usted, Hassan, a todo el equipo, un saludo muy, muy, muy especial a toda la audiencia.
Lo voy a incluir de una vez en la pregunta que usted seguramente alcanzó a escuchar, le estamos haciendo a nuestros oyentes. ¿En qué se gastaría usted los 40,000 millones de pesos de una consulta liberal? Tiene que ser algo público.
A mí me gustan las 800 casas de 50 millones en Tumaco, porque esas zonas de conflicto, necesita presencia estatal. Julio, claro que yo de presidente me estoy metiendo en terrenos, en la casa del vecino. Nosotros cancelamos la consulta y nosotros respondemos por nuestros actos. Al Partido Liberal le tocará orar, ya difícilmente, porque el tiempo es muy pequeño, si alcanzan a cancelar la consulta y alcanzan a suspenderla. Pero yo invertiría esa plata en las zonas de conflicto, porque esa zona es donde más se requiere inversión social.
Lo otro, vámonos inmediatamente y le traslado la discusión a lo que está pasando en el Senado y el ausentismo de la JEP. ¿El Partido Conservador no está yendo?
No fuimos ayer porque llevábamos 4 sesiones de trabajo con fiscal, con abogado Alejandro de Castro, con Bonac Pérez, con militares. 4 sesiones de trabajo y no teníamos decisión de bancada, Hassan. Y nos convocamos a las 11, hora parlamentaria comenzó a las 12. A esa misma hora convocó Efraín Cepeda. A él le advertimos, a nuestro querido presidente copartidario, que votábamos en la conciliación del tema de las armas, pero que hoy, mientras no tomáramos posición de bancada, no bajábamos a abrir la discusión. La tomamos ayer sobre 4 puntos, sobre terceros, sobre equilibrio, sobre fuerza pública, sobre participación en política, y hoy nos presentamos con una posición unificada a la plenaria que está convocada para las 2 de la tarde, si no estoy mal. No bajamos previamente advertido, juntamos a discusión, hablamos con el ministro de Interior, el ministro de Justicia.
O sea, ya aclararon todas las dudas.
Dudas van a haber.
Van a tener dudas.
Hassan, duda, este es un tema muy complejo. Yo le hago esta pregunta, Hassan. Como ahora las decisiones judiciales se filtran es por los queridos medios de comunicación. Si la Corte Constitucional, esta es una ley estatutaria que debe sujetarse y estar en revisión de la Corte y sujetarse a la norma constitucional. Si la Corte va a fallar, si es cierto que el doctor Luis Guillermo Guerrero radicó ponencia, este apremio de que se vota la JEP no es mucho más lógico, coherente, que la Corte falle en temas como responsabilidad de mando, como temas de participación en política, como tema de todo el narcotráfico, como todos estos temas, y sí proceder a aprobar la ley estatutaria. Estamos al portas que la Corte se pronuncie. Esa es una de las dudas que se plantearon ayer y sigue siendo totalmente válida. Fast track tenemos hasta el 30 de noviembre y la Corte la otra semana perfectamente pudiera validar o improbar o declarar inexequible el fallo de la Corte. Así que aquí hay dos actores, dos ramas del poder público en pleno funcionamiento con un propósito sano, que es lo de la paz, que es la Corte que está revisando el acto legislativo y nosotros que estamos estudiando la ley estatutaria que debe estar sujeta a lo que decida la Corte Constitucional, Hassan.
Para los malpensados que digan es que los conservadores están dilatando esto y están en plan tortugas porque no les están dando puestos o están pidiendo algo, ¿usted qué le responde?
Hasta que este es el cuento siempre, normalmente para la clase política y por parte de observador sí que es cierto. Como el mismo cuento que vamos a sacar 7 senadores apenas en el próximo debate electoral. El Partido Conservador sus posiciones la toma es por mermelada y corruptos y repasamos esas posiciones. Nosotros hemos contribuido a la paz, el partido se fracturó en materia grave en este tema de la paz. Nosotros hemos contribuido, vamos a contribuir, vamos a aprobar la JEP, pero no así. Vamos a aprobar la JEP el día que los señores miembros de la fuerza pública nos digan si estamos de acuerdo, el general Rodríguez y el general Mejía. Se descuidan los generales y enseguida le meten micos en la ponencia. Lo que se votó en la Comisión Primera del Senado no se reflejó en la ponencia llevada al Senado, en contrario a lo que habían acordado con el comandante de las fuerzas militares. Es que los temas aquí que se tramitan no son cualquier ley de honores, ni ley convirtiendo cualquier día en fiesta nacional. Es la implementación del proceso de paz que nos tiene que quedar bien, porque es el futuro no de 15, de 20, de 30 años de reconciliación de los colombianos. Así que nosotros vamos a cumplir con los términos, pero créanos que este es un tema que supera el tema de los puestos, de las peticiones, de los reclamos.
Entiendo.
Y trasciende a la esfera nacional. Hassan, esta es una discusión que se va a abrir hoy, que ustedes la van a poder seguir en directo. Se va a llevar 3, 5, 10 sesiones, porque este es un tema de muy alto calado en la política nacional, Hassan.
Como también vamos a hablar de esto, senador, con el senador de la UBA, Armando Benedetti, yo quisiera hacerle una última pregunta que tiene relación con la candidatura presidencial conservadora. Uno de los más fuertes candidatos, Uweimar Delgado, le mandó una carta a usted diciéndole, oiga, que si por favor definen las reglas de juego de cómo se va a elegir candidato conservador. ¿Qué le respondió o qué le va a responder?
Que teníamos directorio y por costo de pasaje ayer mi gerente financiera me pidió que la corriera para el 16. Nosotros tenemos que adoptar un procedimiento interno, encuesta, ya no consulta, encuesta, convenciones regionales. Weimar envió esa carta, Rubén Darío también está pendiente, Rubén Darío Lizarralde, que está compitiendo al interior del partido. Nosotros estamos conversando con ellos y estamos conversando las opciones que hay en el escenario especial. La respuesta, jueves 16, 7 de la mañana se reúne el directorio nacional.
Perfecto.
Para fijar
jueves,
el procedimiento
jueves
previo
16,
para
7 del,
nuestro candidato.
Jueves 16 de noviembre, 7 de la mañana.
Allá estaremos.
Perfecto.
En la Casa Conservadora.
Muy abrazo. Senador Hernán Andrade, como siempre un placer, gracias.
A usted un gustazo y siempre dispuesto, me disculpa que no haya pasado antes, un saludo muy muy especial y hoy comienza una discusión muy importante para el país.
Gracias, senador. Senador Armando Benedetti, muy buenos días.
Muy buenos días, Hassan, a usted y a cada una de las personas que están en la mesa.
¿En qué se gastaría usted los 40,000 millones de una consulta liberal?
En la implementación de los acuerdos de paz, sobre todo en la sustitución de cultivos de coca.
Ah, si ve, Yami, puntual, al grano. Ahí está, ese es el punto. Ahora, lo otro, ¿está usted preocupado con la falta de quórum en el Senado para la JEP?
Demasiado. Demasiado, mire, ayer se aprobó la conciliación, ni siquiera era un debate antes de los que se dan de la conciliación. Se aprobó después de 3 meses lo que tiene que ver con que el monopolio de las armas esté en el Estado. Y usted ha visto que lo que estábamos ayer votando ni siquiera la JEP, ni siquiera se ha rendido informe por parte de los ponentes. Lo único que ha sucedido era que estábamos votando unos impedimentos. Y si ni siquiera habían los votos para los impedimentos, imagínese usted cuando empiece la discusión del articulado, que son casi 160 y pico o algo así por el estilo. Entonces estoy bastante preocupado. Obvio que el gobierno se ha mostrado como débil, descuadernado a la hora de manejar el tema de la unidad nacional. Yo no creo que haya tanto congresista pidiendo lo que ustedes llaman mermelada, sino lo que yo veo es más bien un desorden, una falta de liderazgo por parte del gobierno. Y quiero recalcar que de los 18 senadores de la U, estábamos 15 votando en el día de ayer.
Señor senador Benedetti, eso es lo que pasa en el Senado. ¿Y a usted lo de la Cámara le parece normal? Digamos, uno podría interpretar que es que los representantes a la Cámara hoy tienen más dudas sobre los proyectos, o cómo se explica la ralentización de la votación.
Lo de la Cámara, sí, es, todos sabemos que es por el presidente de la Cámara, que de una forma casi que de kamikaze, de autodestructivo con su propio ser, ha tomado una decisión bastante temeraria en el sentido de que él decidió que iba a hundir la reforma política o que iba a salir mal o que eso se iba a detener. Pero como diría mi abuela, tú te metes, tú te sales. El gobierno le gustó esa presidencia de la Cámara. Había unas mayorías para que el señor Rodrigo Lara no fuera o no hubiera sido presidente de la Cámara, y el gobierno se quedó quieto. Entonces el gobierno de alguna u otra forma es el que ha avalado y ha sido cómplice y ha sido socio del Cambio Radical, y ahí están las consecuencias.
Pero senador, yo creo que usted votó por Germán Vargas Lleras en su momento, ¿no?
No.
¿Usted no votó por la fórmula a la presidencia Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras?
Yo no sé si usted recuerda, Hassan, que yo siempre propuse para esa época, del 2014, siempre propuse al general Naranjo, vicepresidente, para que fuera vicepresidente.
Lo recuerdo muy bien, pero usted votó por el presidente Juan Manuel Santos
entonces
usted votó por Germán Vargas Lleras.
No.
Sí, porque usted no vota por la fórmula, usted no vota por uno y por el otro no. Usted votó por Juan Manuel Santos, usted votó por Germán Vargas Lleras a la vicepresidencia, ¿qué hacemos?
Que fui el único en decir que ese era el peor socio, que iba a traicionar a Santos, que
pero
no le
usted
quitaba la paz.
Fue a las urnas en la segunda vuelta cuando estaban enfrentándose Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, y usted puso su voto por Juan Manuel Santos.
Pero usted me está pidiendo que conteste si es un formalismo. Lo de fondo es que
no, no es un formalismo.
No
es un formalismo. Es que eso es lo curioso. Es que ese era.
Fueron como 150 mil o 300 mil votos.
Esos votos ustedes se los pusieron también a Germán Vargas. ¿Qué hacemos?
No me metan en eso. Todos mi familia, mis tíos, mis primos. Vamos a votar por Santos a pesar.
Van a negar que votaron por Germán Vargas y era la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos y todos ustedes votaron por Juan Manuel Santos, votaron por Germán Vargas también.
Oye, yo sabía que Vargas era un coscorrón desde hace mucho tiempo antes de que usted lo supiera.
Oiga, venga, maldita.
Por eso siempre dije que no.
Sáqueme de una duda. Es que yo le acabo de preguntar al senador Hernán Andrade si están dilatando el tema de la ausencia para las votaciones de la JEP en el Congreso por falta de mermelada. Él dice que no, que eso no es así. ¿Usted cree que sí?
No, yo le digo que tampoco creo que sea así, porque le voy a hablar de forma pragmática. Por más de que den mermelada a todo el mundo, ya esto empezó, la ley de garantías en 10 días, ya usted está a 4 meses de elecciones, realmente eso, pues aunque pues sería en algún momento fundamental, en este momento no. Seguramente hay algunas pretensiones de esa, pero le insisto, yo lo que veo más es un gobierno descuadernado, sin liderazgo. O sea, yo no entiendo por qué un gobierno que tiene unas amplias mayorías en el Congreso las dilapida de esa forma. Y creo que, repito, es debido a que hace falta liderazgo. Es como si usted Hassan deja de ir un mes allá a la FM, pues usted encontrará que todos los periodistas que están hoy en la mesa, unos llegarán un día así, otros llegarán tarde, otros llegarán temprano. Empieza el desorden debido a esa falta de liderazgo.
¿Cómo lo supo? ¿Quién le contó?
No, pues imagínese. Él está bien dateado. No, está muy bien dateado. Bueno.
Entonces, si usted no va todos los días allá a la mesa de trabajo, y a mí le llega tarde, o se va antes, o alguna cosa por el estilo.
Yo, es que usted sabe qué hago yo. Yo prendo el radio muy temprano, ¿no? Entonces, inmediatamente, y les tengo por aquí una camarita, entonces empiezo a mirar realmente si llegan o no. Senador Armando Benedetti. No. Última pregunta, Carolina.
Sí, me queda una duda, senador Benedetti. ¿Esa falta de liderazgo de la que usted habla al interior del gobierno es del ministro del Interior, Guillermo Rivera, o de quién?
Pero es que se cortó, qué pena.
Que si la falta de disciplina ahí o de liderazgo es del ministro del Interior, Guillermo Rivera.
¿O de quién?
No, Guillermo Rivera creo que lo ha hecho muy bien. Creo que al contrario, Guillermo Rivera lo han dejado solo. Es que fíjese usted que, como decía Roy, ayer no fue el comisionado de paz. Los ministros llegan tarde, o sea, pareciera que a nadie le duele. Por eso es que yo he dicho, Hassan, que muy seguramente el gobierno va a tener que sacar la JEP por conmoción interior. Se bueno, acordará
pero,
de mí.
Pero es que
y ese ya no es el plan B, es el plan A ahora.
Conmoción interior, claro.
Interior es un estado de excepción. Sí. Pero le pregunto, senador, porque es que usted menciona a su gran amigo Roy Barreras, y Roy Barreras decía la víspera, ¿y el comisionado de paz dónde está? Si es que hay, ¿cómo así? ¿Es que ustedes están dudando de que haya comisionado de paz?
No, yo no sé, eso habría que preguntárselo a Roy. Yo creo que el señor Rivera, el comisionado de paz, es muy muy bueno y tiene el talante y tiene la estructura para ser un buen comisionado. Yo lo que le estoy hablando es que yo no veo a nadie que organice la Unidad Nacional. O sea, yo no veo conspiraciones de grupos de parlamentarios de saliéndose de la plenaria. Yo lo que veo es que todo el mundo está como si Hassan no fuera durante una semana o un mes, y la gente entonces no sabe si va a trabajar hoy o no, si es importante ir o no ir. Me explico, hace falta leer algo a pesar de que es nuestra responsabilidad.
Yo hasta en Utah me hago sentir. No, eso hay que estar encima del
barco. Estos señores están a una cuadra y no se hacen sentir. Es lo que le estoy diciendo. O sea,
Entiendo el argumento. Senador Armando Benedetti, como siempre, un placer. Gracias.
A usted, don Hassan, suerte a cada uno de sus oyentes y a la mesa de trabajo.
7:26. Saludamos también al senador del Centro Democrático, Jaime Amín. Senador, qué gusto que esté con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias, Hassan. Un placer saludarte a la mesa de trabajo y toda la amable audiencia.
¿Qué está pasando con la JEP y el ausentismo en el Senado? Bueno, por el Centro Democrático uno conoce perfectamente la posición que ustedes tienen, pero ¿cómo ve usted que los de la Unidad Nacional no estén yendo a votar?
Lo primero que habría que decir es que Benedetti se mete en un trabalengua que solamente lo entiende él, pero la realidad es que ahí el único ministro que tiene peso y que medio pone orden en el Congreso es el hombre de la chequera, Cárdenas. Por lo demás, ese es un gobierno totalmente desconectado de la realidad de lo que está ocurriendo al interior del país, pero sí sabe exactamente lo que ocurre en el Congreso. En el Congreso, en una época preelectoral, con un gobierno totalmente impopular, que solamente la precariedad de su legitimidad se funda en la chequera y en la mermelada, pues muy seguramente, y no es un misterio decir esto, es una realidad, el gobierno quiere retanquear el pote de mermelada y ya las arcas de la nación y las cuentas están muy exiguas, muy restiadas, y allí no hay manera de complacer ese apetito burocrático y contractual que tienen en la unidad nacional.
Es decir, para usted el tema es puntual, no hay mermelada, no vamos a votar.
Sí, entre otras cosas hacen, porque la JEP, que es un monstruo, es el eje transversal de todo el proceso de paz. Esto no es un proyecto cualquiera ni para el gobierno ni para sus socios de la FARC. Esto es tal vez la más importante iniciativa que se hayan cursado de las 15 o 20 que haya propuesto el gobierno como desarrollo normativo de los acuerdos de La Habana, con unos temas de fondo complejos. Uno quisiera pensar bien, uno quisiera pensar de manera incluso ingenua y decir, ah, caramba, es que la gente de la Unidad Nacional está reflexionando frente a los desafíos y frente a toda la incertidumbre que va a demandarle la JEP al país. No, no es así. Ellos sencillamente están apretando las clavijas de manera directa al gobierno, y por eso inclusive vimos la semana pasada casi un consejo de ministros en el elíptico. Esto no se había visto, creo que nunca, que ni siquiera con esa fuerza de 8 ministros más el director de planeación pudieran sacar un proyecto de ley. No le está caminando la unidad nacional al gobierno. Y lo que está ocurriendo, por ejemplo, se lo pongo con un ejemplo ayer. Ayer, una de las más onerosas concesiones que le ha entregado el gobierno a sus socios de la FARC fue nada más y nada menos que elevar a la categoría de prohibicionismo normativo el paramilitarismo de Colombia. Yo, en una de las intervenciones que hice ayer, advertí que esos congresistas que estaban votando en el tablero electrónico ese despropósito podían ser en lo sucesivo responsables por el hecho del legislador, como lo ha dicho la Corte Constitucional, y es la responsabilidad que tiene un legislador, por ejemplo, de votar un proyecto que hace cómplice al Estado colombiano en el auspicio y la conformación y la articulación de grupos paramilitares. Ese es el alcance de ese despropósito que ayer se aprobó en el Congreso, porque el gobierno y la Unidad Nacional, de manera, excúsenme la expresión, imbécil, tratan de distinguir al ladrón de día del ladrón de noche. Claro. Entonces tratan de distinguir entre el lampón de izquierda y el lampón de derecha. ¿Por qué no prohibieron entonces la conformación de nuevos grupos guerrilleros? Yo pregunto, ¿qué tal que el proceso de paz con el ELN no cuaje? ¿Qué indica que estas 1.400 personas que han desertado ya de la FARC, como lo dicen las agencias del gobierno, no vayan a conformar otra guerrilla criminal de izquierda? ¿Por qué prohibieron el paramilitarismo, pero no la guerrilla? Eso es una concesión, repito, que va a tener unas insondables consecuencias económicas, inclusive hacia el futuro,
senador,
para el fisco de la nación.
Le cambio de tema rápidamente, una respuesta rápida.
Sí.
¿Qué haría usted, cómo se gastaría usted los 40.000 millones de pesos de la consulta liberal? ¿En qué se los gastaría en un tema de política pública social? ¿En qué se los gastaría?
Hombre, eso es un despropósito. Miren nada más con el hambre que hay con los niños en La Guajira y en muchas zonas del Caribe colombiano. 40.000 millones de pesos solamente por el ego de saber si va a ser de la calle o Cristo el que va a seguir.
¿Usted haría algo en su departamento puntual?
¿Perdón?
¿Usted haría algo en su departamento puntual? ¿Se le ocurre algo rápidamente que usted diga, mire, yo destinaría este dinero para algo?
Mire, por ejemplo, la doble calzada entre Ciénaga y Cartagena, pasando por Barranquilla, le faltan 120 kilómetros que en 7 años este gobierno no ha podido materializar. Es increíble.
Pues ahí se va esa plática. Senador Jaime Amín, gracias por estos minutos.
A ustedes, Hassan, que tengan un buen día.
Yamín.